San Mateo, en el capítulo 18, Mateo 18, versículo 14. Dice así: así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecha por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo: no te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y asiendo de él le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue, y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron, y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Bueno, una de las realidades de la vida, y no solamente en la vida en general, sino también en la vida dentro de la Iglesia, en las relaciones que hay entre unos y otros, es que en ocasiones surgen roces. Y surgen conflictos y surgen malentendidos. Y entonces es muy importante que sepamos cómo manejar esas cuestiones, porque de no saber hacerlo pueden convertirse en verdaderas bombas, en verdaderos problemas que al final terminen estallando y terminen explotando y creando mucha destrucción. Y yo creo que aquí, en este pasaje que acabamos de leer, Jesús establece dos grandes principios que nos enseñan cómo debemos de manejar todo esto. Es interesante que el pasaje que hemos leído está puesto en un contexto en el que a los discípulos surgió una disputa entre ellos acerca de quién sería el mayor, y entonces Jesús vino y les puso como ejemplo entonces a un niño, y que cualquiera que se hiciere como ese niño, entonces ese sería el mayor. De tal manera que entonces ahí Jesús habla del valor, de la importancia entonces que tienen incluso las personas que nosotros podamos estimar como más insignificantes. Sin embargo, Jesús establece ahí el valor que esas personas tienen. Tienen un valor intrínseco, tienen un valor en sí mismas, pero además tienen un valor añadido por el hecho, como dice ahí, de que los ángeles de esos niños ven continuamente el rostro de Dios en el cielo. Lo cual significa entonces que Dios tiene una preocupación especial, tiene un cuidado especial por esas criaturas tan pequeñas, tan débiles y a las que nosotros quizás a veces podamos considerar insignificantes o que tienen poco valor. Pero entonces el hecho de que esos niños tengan esos ángeles guardianes que están continuamente viendo el rostro de Dios en el cielo, significa la estimación y el valor tan grande que Dios les da al enviar, al mandar entonces a ángeles, y no ángeles de tercera o de cuarta categoría, sino ángeles de primera categoría, porque están en la presencia, delante del rostro de Dios continuamente. Además, otra cuestión ahí que resalta la importancia de aquellos que podemos pensar que son más insignificantes, resulta en el hecho de que el Hijo del Hombre, como el mismo Jesús dice ahí, ha venido para salvar lo que se había perdido. Por lo tanto, si esas criaturas han sido objeto de esa obra de redención que Jesús ha efectuado en la cruz, si Jesús se ha sacrificado, ha entregado su vida para la salvación, para el rescate de esas vidas, entonces eso significa que en la estimación de Dios y en la estimación de Jesús son de mucho, de enorme, de tremendo valor. Es por eso entonces por lo que Jesús advierte de que tengamos mucho cuidado de no convertirnos en piedras de tropiezo entonces para ellos, porque las consecuencias entonces que podemos experimentar y sufrir por eso pueden ser terribles. Ahí habla de que se le puede colgar una piedra de molino de asno y arrojarlo a lo profundo del mar a cualquiera que se atreva entonces a convertirse en piedra de tropiezo. Y de hecho incluso pone la ilustración del pastor que teniendo 100 ovejas pierde una entonces y va a buscarla precisamente a causa del valor que para ese pastor tiene cada una de esas ovejas. Aunque podríamos pensar, bueno, pero tiene 99, tiene el 99%, le sigue quedando y por tanto se puede permitir el lujo de perder una, no tiene demasiada importancia. Pero vemos que aún esta analogía humana, que es verdadera, que es cierta, el pastor entonces del rebaño va a dejar las 99 y va a ir en busca de esa, nos sirve también para ilustrar otra vez de nuevo el valor que tiene para Dios uno solamente, aunque sea muy pequeñito. Y de ahí entonces se llega a la conclusión que tenemos en el versículo 14. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Esa es la conclusión a la que Jesús llega. No es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es preservar, conservar y mantener y cuidar aquello que es suyo. Y una vez dicho esto, a continuación en el versículo 15 dice, por tanto. Lo cual quiere decir este por tanto es una unidad que va a ligar, que va a unir lo que acaba de decir con lo que a continuación va a decir. Por tanto, si no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños, si tu hermano peca contra ti, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando surgen diferencias, conflictos y roces en medio de nosotros? Y aquí Jesús está simplemente exponiendo la realidad de las cosas. Aquí se habla en el versículo 14 de nuestro Padre celestial. Y en el versículo 15 se habla de tu hermano. Es decir, estamos en una familia. Es una familia espiritual. Tenemos un Padre común, que es nuestro Padre celestial, Y esa familia está formada entonces por hermanos. Y todo indicaría entonces que estamos en una situación como supuestamente somos personas espirituales, entonces todo indicaría de que las condiciones deben de ser óptimas, deben de ser idílicas, y que vamos a estar en una armonía perfecta donde no va a haber ningún punto negro, donde no va a haber ningún obstáculo ni ninguna cosa que sea algo que obstruye. Esa es la teoría que podíamos imaginar, pero sabemos que no es así. Esto no es el cielo. La iglesia aquí abajo, la iglesia terrenal, no es el cielo. En el cielo, la iglesia triunfante que ya ha llegado allí, y cuando estemos todo el número completado allí, entonces sí, allí las condiciones serán óptimas, porque habremos sido perfeccionados. Y todo en nuestro carácter, en nuestra conducta, en nuestras motivaciones, todo estará santificado, en perfecta armonía con Dios y también los unos con los otros. Y allí no habrá lugar, por lo tanto, a diferencias, ni a sospechas, ni a ningún tipo de esos problemas. Pero mientras estemos viviendo aquí y caminando en este mundo y en esta tierra, esas cosas existen y van a existir. Y es precisamente lo que Jesús nos pone aquí delante. Si tu hermano peca contra ti. Y hay un procedimiento que Jesús nos enseña aquí que tenemos que seguir en todo esto. En primer lugar, aquí hay un método por el cual debemos de resolver este asunto. ¿Cuál es el método? El método no consiste en almacenar dentro de nosotros ira, en guardar dentro de nosotros resentimiento ante esa ofensa que nuestro hermano nos haya podido producir. Porque ese almacenamiento, ese guardar, ese ir teniendo en cuenta, apuntando, llevando nota de todos los problemas que me está causando, eso al final termina convirtiéndose en un veneno, en una raíz de amargura que va a terminar, como decíamos al principio, por explotar y por destruir las relaciones. Aquí hay un método que Jesús nos está enseñando, que es el que tenemos que hacer, y es ese de el acercamiento para hacia el hermano que nos ha ofendido, entonces, para poder solventar, para poder solucionar ese problema. Hay aquí un acercamiento, entonces, que supone un hablar, que supone un diálogo para clarificar los términos. Y en ese sentido esto coincide con algo que en el Antiguo Testamento también se nos dice, allí en el libro de Levítico, en el capítulo 19 y versículo 17. En Levítico 19, 17 se dice: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Aquí otra vez estamos en el contexto de una familia espiritual. Se habla de hermano, se habla de prójimo, es decir, de personas cercanas, de personas con las cuales entonces tenemos vínculos estrechos y directos. Y lo que se nos está diciendo en este texto de Levítico es no aborrecer a nuestro hermano en nuestro corazón, es decir, no acumular amargura y resentimiento u odio hacia esa persona, sino que el razonamiento, la exposición, el diálogo, el acercamiento, sea entonces la manera como se resuelva eso. Porque si no, lo que va a ocurrir es que, habiendo habido un pecado, alguien que me ha ofendido, si no actúo de esta manera, lo que va a producirse es otro pecado, que es el resentimiento que estoy acumulando. Y por lo tanto, un pecado va a dar a luz a otro, que a su vez va a dar a luz a otro, y finalmente esto se va a convertir en una bola de nieve cada vez más grande. Dice, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Efectivamente, ¿cómo puedo yo participar del pecado del que me ha ofendido? De esta forma que estamos diciendo, acumulando, guardando, llevando cuenta. Eso es como voy a ser partícipe del pecado del otro. Es por esto entonces que Jesús, como el libro de Levítico, ahí nos proponía, nos manda este método entonces, primer paso para solventar el asunto. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Hay también en este método una iniciativa que Jesús está diciendo que hay que tomar. Y es interesante que quien debe de tomar la iniciativa es la parte ofendida. Si tu hermano peca contra ti, tú ve. La parte ofendida. Porque es posible que la parte ofensora haya cometido esa ofensa involuntariamente o inconscientemente, no sabiendo, no dándose cuenta del daño que estaba haciendo. Esto es muy corriente. Esto es muy normal en las relaciones humanas. A veces, sin querer y sin darnos cuenta, sin ser conscientes que estamos cometiendo una maldad o algo así, no. Resulta que por X motivos, o por la sensibilidad o extraordinaria sensibilidad de la otra persona, o porque la otra persona ve cosas o piensa que hay intenciones que en realidad no están, entonces todo eso demanda que la persona que está siendo consciente de ese daño, el ofendido, por tanto, sea el que se acerque, el que vaya para solucionar este asunto. En ese acercamiento tiene que haber una motivación muy clara, porque puede haber una mala motivación en ese acercamiento, y la mala motivación consiste en decir, ahora te voy a ajustar las cuentas, ahora vas a saber lo que es bueno. ¿Me has hecho esto? Y ahora te vas a enterar de quién soy yo y cómo me las gasto. Y verás. Pero no es ese, evidentemente, el tipo de acercamiento que Jesús está diciendo aquí que tengamos. Es decir, tenemos que tener cuidado cuál es nuestra motivación al acercarnos al hermano para decirle, para señalarle el asunto que nos está haciendo daño. Y la motivación precisamente consiste en lo que hemos dicho antes, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos, ni pequeños ni adultos. Por lo tanto, cuando yo me acerco a mi hermano para señalarle todo eso, es con la intención última de recuperarlo, de restaurarlo. Está en una posición peligrosa, dependiendo también del grado de conocimiento que tiene de lo que ha hecho. Si no tiene ningún grado de conocimiento, entonces no está en una situación demasiado peligrosa. Pero si lo que está haciendo es adrede, es voluntariamente, entonces está en una situación peligrosa. Y la motivación que debe tener la persona ofendida es entonces esta, de este principio de que no es la voluntad de Dios que esa persona se pierda. Es lo que dice aquí Jesús a continuación: si te oyere, has ganado a tu hermano. Lo has ganado, lo has recuperado, lo has restaurado con toda esa acción. Y todo eso es precisamente lo que agrada a Dios. Eso es precisamente lo que Dios está buscando. No el que tomemos la revancha, no el que tomemos un desquite, no el que paguemos con la misma moneda, sino esto que Jesús está proponiendo aquí. Y luego también hay unos pasos a seguir en todo este proceso. Y los pasos los tenemos aquí, estando tú y él solos, de tú a tú. Si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Segundo paso. Si no los oyere a ellos, tercer paso, dilo a la iglesia. Hay una serie de pasos graduales y sucesivos que, entre otras cosas, indican también el esfuerzo y el interés que esta persona se está tomando para lograr la recuperación del ofensor. Y es solamente cuando se han agotado todos los pasos, cuando se ha apelado hasta la última autoridad, que vamos a ver ahora que es la iglesia local, cuando entonces, si no hay a pesar de eso respuesta y solución, entonces es cuando tú puedes decir: he hecho todo lo que estaba de mi parte por hacer. Y aquí se nos habla entonces de esa última autoridad decisoria en los casos en los que hay diferencias o en los que hay ofensas entre hermanos en una iglesia. Y esa última autoridad es entonces la iglesia propiamente dicha, la asamblea local. Jesús está dando aquí una autoridad a la asamblea local. Cuando todas las cosas se han hecho debidamente y en orden, entonces esa asamblea tiene una autoridad de disciplina. Del versículo 18: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Así que la palabra final de esa asamblea local, sea en un sentido o sea en otro, entonces tiene aquí el respaldo de Dios. Lo que se ata, lo que se desata en la tierra, las decisiones que se toman aquí abajo, entonces reciben ese respaldo en el cielo, o sea, el respaldo de Dios. Porque si cuando dos se ponen de acuerdo para orar por algo, Dios en el cielo está escuchando y responde al acuerdo de esos dos, son solamente dos, ¿cuánto más entonces no va a respaldar el acuerdo cuando es la asamblea local en conjunto la que está tomando decisiones y decisiones disciplinarias sobre algún miembro? Este es el procedimiento. Esta es la manera entonces con la que Jesús nos está proponiendo aquí solucionar los conflictos. Exige, demanda una amplitud de corazón, una generosidad de no aplicar estrictamente la justicia, sino de ser benevolentes entonces hacia con la persona con la cual tenemos el problema. Pedro, el discípulo, el apóstol, captó enseguida lo que Jesús estaba diciendo, y de ahí que le hizo la pregunta que está en el versículo 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Fíjate que Jesús no ha mencionado la palabra perdón en todo lo que ha estado diciendo antes. Pedro entiende que implícitamente, para que los conflictos puedan resolverse, es necesario este asunto del perdón. Y de ahí entonces que surja esta pregunta: ¿hasta cuándo? ¿Cuántas veces? Y Pedro pone el número 7 como algo insólito, como un caso de extrema generosidad. 7, eso ya es una barbaridad. Es mucho. Son muchas ocasiones. Una, pase. Dos, bueno. Tres. Bien, voy a poner hasta 7. Y él piensa que está haciendo una demostración de la generosidad entonces hacia el ofensor. La respuesta de Jesús es: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y a continuación entonces va a poner una ilustración que nos muestra el otro gran principio que debe presidir en nuestras relaciones cuando tenemos conflictos los unos con los otros. Y ese gran principio se podría resumir en lo siguiente: todos, absolutamente todos, somos deudores. Es decir, que no hay uno o unos que son los deudores y otros que son siempre los ofendidos, sino que todos, de una o de otra manera, somos ofensores. Y todos, entonces, en ese sentido, somos deudores. Y aquí es donde viene esta ilustración, entonces, que Jesús pone acerca del rey que va a hacer cuentas con sus siervos. Antes estábamos en el contexto de una familia, un padre, unos hermanos. Ahora estamos en el contexto aquí de un gobierno. Y eso es también nuestro caso. Hay un señor, hay un rey, un soberano, al cual estamos sirviendo, y los unos de los otros somos consiervos en una posición de igualdad. Y aquí se habla entonces de cómo ese rey llega a un momento que empieza a pedir cuentas a sus siervos acerca de lo que han hecho, y resulta en el versículo 24 que se le presenta a uno, comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Lamentablemente este concepto, talento, a nosotros no nos dice nada, porque talento para nosotros no es una cantidad, sino que la palabra talento en castellano indica otra cosa. El que tiene una capacidad para hacer algo. ¿Qué talento tiene esa persona? Eso es capacidad. Pero antiguamente la palabra talento tenía que ver con cantidad material de dinero. 10.000 talentos trasladado a peso en plata son 126.000 kilos de plata. 126 toneladas de plata era la deuda que este hombre tenía con su amo, con su señor. Es una deuda enorme. Enorme. Y este hombre no tiene solvencia para pagarla. No tiene para responder ante esa deuda. Es algo que le sobrepasa, que le abruma. Y aquí está, entonces, ante esta situación en la cual se le está pidiendo. Es una situación de justicia. Aquí no se trata de opresión, ni de abuso, sino se trata de que hay un acreedor y un deudor. Él ha contraído esa deuda. La única solución que hay para pagarla es la que dice en el versículo 25. Ordenó su señor venderle y a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para poder hacer frente a la deuda. Venderlos como esclavos. Y todas las posesiones, entonces, quedaban en manos del acreedor. Y esa era la forma, la única forma que había para enfrentar, entonces, aquel problema tan tremendo. Ahora, eso suponía, entonces, pues un futuro ya marcado de por vida, de pérdida de libertad, de pérdida de posición, de todas las cosas, pérdida en todos los sentidos. En un sentido, esta es nuestra posición también, delante de Dios. Nuestra deuda no es material, nuestra deuda es moral, nuestra deuda es espiritual. Entonces tenemos una deuda enorme que pagar, para la cual no tenemos recursos, no tenemos medios, de tal forma que lo único que nos puede aguardar es la condenación, es una sentencia justa de condenación. Esa es la perspectiva, esa era la perspectiva de este hombre. De tal manera que él se arrojó a los pies de su señor, suplicándole y diciéndole: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Fíjate, él no está apelando aquí a que se le cancele la deuda. Él no puede imaginar que su señor vaya a ser tan generoso como para cancelarle la deuda. Él a lo más que quiere apelar, o que puede apelar, o que piensa que debe apelar, es a la paciencia de su señor. Y si logra esa paciencia de que se le amplíe el plazo del pago de la deuda, que en vez de exigírselo ahora, que se le den años para que le dé tiempo a pagarla, si consigue eso, ya es mucho, ya es un respiro. Y a eso es a lo que está apelando, a ver si el corazón de su Señor se mueve y le concede esa petición de el aplazamiento del pago, no la cancelación del pago. Él no puede imaginar que eso pueda existir. Pero, sorprendentemente, el acreedor le va a cancelar, le va a perdonar el pago de la deuda. De tal manera que la misericordia que está mostrando aquí es algo más que paciencia. Es la gracia. Es la compasión por la situación de esta persona. Es la liberación, entonces, no solamente de la condena a la que estaba destinado, sino también de la culpa, del origen del problema. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Esto es el Evangelio. Esto es el Evangelio. Hemos venido conscientes de nuestra deuda, de nuestra imposibilidad para pagarla. Y hemos venido a suplicar misericordia a Dios. Y Dios, el acreedor, se ha hecho cargo de nuestra deuda. Porque este es aquí el asunto. Aquí hay una cantidad, 126 toneladas de plata. Y es el acreedor, entonces, el que se va a hacer cargo de la deuda. Es lo que el Evangelio nos enseña. Dios mismo, en la persona de su Hijo, viene a este mundo para tomar sobre sí aquello que nosotros no podíamos pagar. Nuestra culpa, nuestro castigo. Y lo lleva en la cruz del Calvario para que podamos quedar libres de castigo y de culpa. Le soltó y le perdonó la deuda. Culpa y castigo cancelados. ¿Os imagináis qué sentimiento tuvo que experimentar este hombre? ¿Os imagináis cuando se puso de pie después de haber estado postrado allí? La sensación de liberación, de alegría, de ir por aquí y por allá a todos diciéndole lo que había pasado, contándole de las grandezas de su Señor, de su gracia, de su misericordia, ir dando saltos de alegría, ir a su familia, a su mujer, a sus hijos, a decirles: este era el destino que nos aguardaba, el terrible destino, pero no tenemos más de qué preocuparnos. Y podemos vivir confiados y tranquilos y seguros, mirando hacia el mañana, sin ese peso que nos aplastaba. ¡Gloria a Dios! Eso era la reacción natural y lógica que uno podría esperar de alguien que ha experimentado este tipo de perdón. Sin embargo, saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. En peso en plata, ¿sabéis cuánto son 100 denarios? 360 gramos. Ni medio kilo. Él debía a su señor 126 toneladas, 126 mil kilos, que le fueron perdonados. Aquí, ahora él era el acreedor y había un consiervo suyo que era su deudor, que no llegaba ni a medio kilo de plata lo que le debía. Y la reacción de este hombre fue que lo cogió por el cuello y lo ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Es un trato de justicia, pero va más allá de la justicia esto. Es un trato implacable, severo, duro, el que está teniendo hacia su consiervo. Después de todo, su señor, cuando le pidió cuentas, era simplemente justicia, y estrictamente la justicia. Y cuando ordenó venderlo a él, a su mujer y a sus hijos y sus posesiones, era justicia, para saldar la deuda. Pero aquí hay algo de crueldad con agarrarlo del cuello y págame lo que me debes. Qué diferencia, ¿verdad?, de deudas. Entonces su consiervo, postrado a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Exactamente son las mismas palabras, la misma actitud que él empleó con su señor. No le está pidiendo que le cancele la deuda. Dame un poco de plazo y yo te la devuelvo. Y aquí es factible que esto fuera, porque no es difícil devolver 400 gramos de plata, mientras que sí es muy difícil devolver 126 mil kilos de plata, por no decir imposible. Aquello era una deuda de estas hipotecas que te quedan para tus hijos y tus nietos y tus bisnietos. Así era. No hay lapso de vida que te dé tiempo a devolver esa cantidad de dinero. Pero 400 gramos de plata sí es razonable que en poco tiempo se pueda devolver. Y eso es lo que le está pidiendo. No quiso. Fue, le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Y aquí tenemos la dureza de corazón, la estrechez de miras con la que este hombre está tratando a su consiervo. Parece increíble después de lo que él ha experimentado. ¿Cómo puede ser tan mezquino? ¿Cómo puede alguien ser tan duro después de que con él se ha ejercido esta misericordia? Pero así es. Y tristemente, hermanos, así es cuando nosotros queremos, exigimos a nuestros ofensores que nos salden la deuda que tienen con nosotros. Aquí hay un olvido total de la gracia que se ha ejercido sobre esta persona. Y cuando nosotros también nos aferramos y llevamos cuentas de las ofensas que otros nos han hecho, se nos está olvidando también la gracia que hacia nosotros se nos ha efectuado. Y es por esto que va a venir aquella tristeza de sus consiervos, que se enteran del asunto. Fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Es lógico que se espere algo así. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. la cancelación de la deuda queda anulada. Y ahora va a tener que enfrentar todo ese peso tremendo que sobre él se ejerció. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¡Qué palabra tan tremenda! De recordarnos entonces que podemos entrar en una situación de este estilo, de que así como nosotros estamos demandando a otros, Dios nos puede demandar a nosotros también. Vamos a ir terminando. En este mismo Evangelio, en el capítulo 5, Mateo 5 y versículo 7, dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos. Y en el capítulo 6 y versículo 12, la oración que el Señor nos enseñó: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Todos somos deudores. No lo olvidemos, nunca. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Dos grandes principios, dos grandes verdades que tenemos que tener siempre presentes en este asunto. Dios no quiere que nadie se pierda. Somos deudores perdonados. Perdonemos, pues. Vamos a orar. En esta mañana, Señor, te damos muchas gracias por poder contemplar tu grandeza, tu perdón, Señor, tu gracia en nuestras vidas, inmerecido, algo tan grande, tan enorme, más grande que nuestras culpas. Aleluya. Y en esta mañana queremos alabarte y bendecirte por eso. Y también, Señor, queremos actuar en consecuencia. Y queremos también, Señor, relacionarnos unos con los otros con esa actitud de misericordia y de gracia que tú has tenido con nosotros. Límpianos, Señor, lávanos de todo aquello, Señor, que el enemigo a veces quiera sembrar en nuestras vidas, en nuestras mentes, malos pensamientos, sospechas y tantas otras cosas, Señor, que al enemigo le place querer sembrar en nosotros. Queremos echar fuera todo eso y queremos andar en tu luz y tu amor. En el nombre de Jesús. Amén.